diferentes dones, el mismo Espíritu Santo. Conozcámoslo juntos.
Ya hemos visto acerca de los dones, hemos visto acerca de para qué han sido los dones espirituales. Han sido dados por el Espíritu Santo, están supervisados como jefe, como cabeza de la iglesia por Cristo, que es la cabeza, y dando Dios las fuerzas, ¿verdad? Es la forma en que Dios manifiesta su poder también a través de nosotros al usar, a hacer uso de estas habilidades y de estos dones. Entonces, eso ya lo hemos visto. Algo que tenemos que recordar, mis hermanos, es que todos los dones son importantes. Todas las habilidades que Dios nos ha dado y todas las habilidades que tenemos son bien importantes, porque es el Espíritu Santo quien permite en la iglesia, ¿verdad?, que permanezcan o que hayan estos dones con un propósito. Y este es el propósito que nosotros tenemos que recordar. ¿Por qué recuerdo esto, hermanos? Porque hablar de dones a veces puede ser un tema o muy fácil o muy controvertido, porque hay muchas opiniones. Si ustedes buscan acerca de los dones y se ponen a investigar acerca de cada don, hay muchas opiniones. Tan solo decimos que hay dones que se dicen ya no están vigentes. Hay dones que por eso criticamos a otros, porque decimos esos que hacen esos dones que llamamos dones espectaculares, ¿verdad? O que se les llama así, dones espectaculares. Esos hermanos que usan esos dones son antibíblicos, ya no funcionan. Y esto causa división y causa problema, porque cada quien tiene diferente posición con respecto a esto. Y ellos van a defender la posición de que todavía existen, y los que dicen que no existen van a defender la posición de que no existen, y nos vamos a pasar así la vida. Y si ustedes buscan e investigan también en comentarios, en todo esto, también encontramos diferentes posiciones con respecto a esto. Y entonces por eso es que también a veces se vuelve un tema complicado, porque cada quien quiere defender la parte que le toca o la parte en la cual cree y defiende. Pero por eso creo que hay que recordar primero el propósito principal de para qué están los dones, porque creo que eso nos va a ayudar. Así es que tenemos que recordar el propósito. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, el punto principal, ¿verdad?, no es tanto que estos, que no, que el otro, que sí, que porque nos perdemos muchas veces en esto. El punto principal, creo, que es lo más importante, es que estas habilidades, sea el don que tengas o sea la habilidad que Dios te ha dado, sea usado eficazmente. Por eso la carta a los Corintios, Pablo tuvo que escribir una carta a los Corintios de regaño, no porque tenían los dones. Porque incluso Pablo les alaba a los Corintios: yo les alabo porque ustedes tienen muchos dones. El problema es que están haciendo mal uso de los dones. Y ese es el regaño que Pablo pone. Ese es uno de los regaños en la carta a los Corintios. Porque en la carta a los Corintios hay todavía otros problemas. Las divisiones. Están permitiendo que haya pecado, y Pablo escribe todo esto acerca de los ídolos, acerca de todos estos temas. El apóstol Pablo abarca, y uno de los temas al cual los regaña precisamente es este: están haciendo mal uso de los dones. No es que tengan o no tengan, el punto es que no lo están usando bien. Y entonces el punto que encontramos aquí es este: por su acción todo el cuerpo crece, uno, y dos, se edifica. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Estaba usando el ejemplo del cuerpo humano, según la actividad propia de cada miembro. Así es que cada habilidad que nosotros tenemos, cada don que Dios nos ha dado, tiene que ser usado para edificar y para que la iglesia pueda crecer. Hay campañas políticas, y me acuerdo de un político que decía que el poder se ha usado para ayudar, que el poder se ha usado para ayudar. Ese era parte, más o menos así era su eslogan de su campaña. Pero ya cuando están arriba, el poder no lo usan para ayudar. Regularmente o tristemente, el poder lo usan para robar. Pero esto es lo que pasa. Así es con los dones, las habilidades sirven para crecer y sirven para edificar. Si nosotros empezamos a utilizar esas habilidades que tenemos para lo contrario o para otra cosa que no tenga que ver con estos dos puntos, entonces estamos fracasando. Así podríamos tener los mejores dones, así podríamos tener aquí las mejores habilidades, pero si yo no lo uso con el propósito de que mi hermano, de que mi hermana que está sentado junto a mí, adelante mí, atrás de mí, no es edificada su vida, entonces no sirve. Así pueda yo tener la mejor habilidad. Así que cuando servimos, debemos tener en mente que no lo hacemos ni para ser vistos, sino para que mis hermanos les beneficie lo que hago. Y al mismo tiempo es un beneficio con la labor de los demás. Es decir, yo con la habilidad que tengo hago que mis hermanos se beneficien y lo que los hermanos hacen a mí me beneficia. Entonces es un beneficio de uno al otro cuando yo pongo en práctica mis habilidades. Entonces ahí es donde tenemos que pensar, ¿qué es lo que yo hago en la iglesia? Esto hago, ¿cómo lo hago? ¿Qué es la habilidad que yo tengo? ¿Con qué intención hago yo este servicio? ¿Con qué intención hago yo pongo en mi habilidad? ¿Es para que los demás sean edificados? ¿Es para que la iglesia crezca? Si no es así, entonces no estoy usando bien la habilidad que Dios me ha dado. Creo que a ustedes les conté hace mucho tiempo que hice un dúo con un muchacho y cantamos. Cantábamos bien bonito, la verdad es que estábamos cantando bien bonito. Fuimos a esta iglesia y nos pusieron un sonido que ni parecía que éramos nosotros. Y la verdad es que ese dúo que salió de solo de casualidad, porque así salió, solo que un día encontré a un muchacho que estaba tocando y le dije, ¿qué estás haciendo ahí? Empezamos a cantar juntos. Mira, el muchacho era mejor que yo, la verdad, porque el muchacho requinteaba bien bonito y tenía una voz que en ese tiempo era, las voces agudas eran bonitas, y este chavo cantaba altísimo, muy, muy alto. Entonces yo le acompañaba ahí, cuando él requinteaba yo le acompañaba, yo también ahí de vez en cuando hacía un requintillo, ¿verdad? Y yo le hacía segunda voz. Y entonces la verdad es que las dos voces sonaban muy bien y las guitarras estaban bien tocadas. Era un dúo muy bueno, la verdad. Nuestra primera vez que nos invitaron a tocar, nos presentaron como el dúo internacional, así nos presentaron. Y la primera que fuimos a tocar fuimos a una iglesia grande, era grande, tenía palco y todo, la iglesia grandísima. Y cuando empezamos a tocar, hermanos, la iglesia se veía que le gustaba. Y no sé qué hicieron los del sonido, pero la verdad sonaba calidad, sonaba. Pero eso empezó a meter orgullo. Precisamente subido, ahí tocando, empezó a poner orgullo. Y ni él y yo, solamente nos veíamos así como que suena bien. Y terminamos un canto y la gente aplaudía y nos veíamos así como que suena bien, démosle a la otra. Y eso lo animaba uno ahí a meterle más, ¿verdad? Y en la segunda participación, se le olvidó la letra aquel, al compañero. Y a mí, cuando se le olvida la letra, a mí se me olvida la letra, lo que seguía, pero yo tenía que repetir. Era el Salmo 103, no lo olvido ese canto. No olvido ese canto, era el Salmo 103. Él es quien perdona, yo repetía, de todas tus iniquidades, Él es quien te salva, te sana todas tus dolencias, cantaba yo. Se le olvidó la letra. Entonces fue puro la 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 la, yo la 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 la, porque horrible. Nos bajamos de ahí, hermanos, avergonzados. Todo el camino de Guate para el seminario no nos hablamos. Llegamos al seminario, cada quien se fue a su cuarto. Y hasta la fecha nunca más volvimos a cantar. Nunca más volvimos a reunirnos para ensayar, nunca más volvimos a cantar juntos. Creo que los dos aprendimos la lección. Cuando hacemos las cosas por orgullo, llega un momento en donde Dios te tira. Dios te tira. Y hasta la fecha, cuando de vez en cuando canto, paso con mi letra. Porque digo, no quiero que me pase lo mismo. Pero hermanos, esto se los pongo como ejemplo. Uno puede tener buenas habilidades, puede tener buenos dones, pero cuando no lo hacemos con el espíritu correcto, cuando no lo hacemos con la actitud correcta, mira, viene Dios y se ríe de ti y te tira lo que estás haciendo, cuando no es con la actitud correcta. Así es que este es el punto principal. No sé cuál es tu don, no sé cuál es tu habilidad, pero hazlo con el fin de que tu hermano sea edificado y permite que las habilidades de los otros edifiquen tu vida. En lugar de criticar, en lugar de decir, ah, ese don lo tiene y yo no lo tengo, permite que el hermano, la habilidad del otro hermano, te ayude. Ayuda al hermano que está empezando, ayuda al hermano que tiene la necesidad. Y creo que así la iglesia puede crecer. Ahora, no hay acuerdo con respecto a los dones en cuestión de vigencia y de forma. No hay acuerdo. Por eso es que en las diferentes denominaciones cristianas hay división con respecto a esto. Pero vamos a ver algunos de estos dones en esta noche. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, encontramos uno de los dones, el primer don. Y el primer don que menciona aquí es el don del apóstol. El don del apóstol. Y vamos a ver aquí, vamos a lo sencillo, digamos. Creo que este don no existe hoy como fue ejercido por los apóstoles del primer siglo. Creo que este don tiene dos líneas, así como creo y pienso que está el don de pastor, que lo vamos a ver más adelante, el don de pastor. El don de pastor, la Biblia nos enseña que está en la lista de una habilidad que Dios pone para ejercer una habilidad espiritual, pero también se pone como un título. Te pone como un puesto. Allá Pedro dice, cuando venga el príncipe de los pastores, ¿verdad? Y está hablando de aquellos que están ejerciendo un puesto en la iglesia. Nosotros hoy lo manejamos así, en la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Cuando hablamos de pastor, regularmente hablamos del puesto, ¿sí? Cuando regularmente nosotros decimos, ah, el pastor, estamos hablando del puesto, que obviamente se supone o se espera que el que tiene el puesto tiene ese don. ¿Sí? O sea, el que le llamamos de, como pastor que tiene el puesto, que es el que usa, cuando ustedes van a la iglesia, regularmente es el que usa la corbata y el saco, ese es el pastor, ¿verdad? Se identifica por el puesto. Pero se espera que también este que tiene el puesto tenga ese don de cuidar, de alimentar a las ovejas, porque eso tiene que ver con ese don. Ahora vamos a ir hasta allá a esa parte, pero igual con el apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Entonces, si vamos solamente a ese punto, podríamos decir que hoy hay apóstoles. ¿Me explico? Solo por lo que significa, es uno que es enviado. Entonces ya alguien que envían con una misión, con un propósito, es un apóstol, porque eso es exactamente lo que significa, uno enviado. Podríamos decir, atrevernos a decir, podríamos decir que quiénes son las personas que hoy conocemos de alguna manera, en ya nuestro contexto, en nuestra forma de vida como iglesia, ¿cómo les llamamos a aquellos que son enviados? Misioneros. En la Biblia no hay un don que diga el don del misionero. No lo hay, así como lo quisiéramos encontrar, no lo hay. Entonces digamos, un misionero es uno que es enviado y estaría cumpliendo la misma función que un apóstol, ¿sí? Pero aquí vamos a otras cosas, aquí vamos a otras cosas. ¿Quiénes son realmente los misioneros? Ahora, o voy a preguntarlo de esta manera, ¿tú te catalogas un misionero? Ah, ok. Ok, qué bueno. El punto es que a veces en la mayoría de veces, decimos, usted es misionero. Ay, no, yo no soy misionero. ¿Por qué? Es que yo solo en la iglesia. Entonces, tenemos el concepto, porque les digo, estos conceptos vienen ahí a través del tiempo. El concepto de un misionero es aquel que deja su lugar de residencia, su país, y se va a otro país a compartir el evangelio. Ese es el concepto, o sea, o decimos, es el único concepto, tristemente, que tenemos de un misionero. Entonces, si nos quedamos solo con ese concepto, entonces sí podríamos decir que nosotros no somos misioneros, si nos quedamos solo con ese concepto. Pero resulta que no. Resulta que la verdad, todos debemos ser misioneros. Todos somos misioneros. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Id y compartir de las escrituras, id y compartir el evangelio, id y hacer discípulos. Entonces, en ese sentido, tenemos una misión. Y entonces, si vamos, no necesitamos ir a otro país, si cumplimos con esa misión, ya de todos modos somos misioneros. Si hemos sido enviados, de alguna manera, somos apóstoles, solo por el hecho de la palabra. ¿Me explico? Pero hoy regularmente vamos como que encasillando todo. Ah, yo no soy misionero porque no hago esto. Ah, yo no soy esto porque no hago esto. Pero vemos en dos sentidos aquí la cuestión de apóstol, como pienso yo, que pasa con lo de pastores. Un apóstol simplemente es aquel que es enviado. Pero también los apóstoles en este tiempo de la Biblia estaban identificados como puesto. ¿Y quiénes eran? Aquellos a los que Jesús llamó y les designó este trabajo, esta misión especial, ¿verdad? Que nosotros los vemos como los doce, como conocidos como los doce. Allá en Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, Pedro se levanta diciendo, bueno, Judas, que era uno de los doce, ¿verdad? Pasó lo que pasó, terminó muerto, entonces Pedro dice, escojamos a alguien que le sustituya. Y entonces viene aquí Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, dice, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. La mayoría piensa que estos eran los requisitos precisamente para llenar ese puesto de apóstol. Así que encontramos estos requisitos y ahí encontramos a Matías, que es el que suple el puesto de Judas. Pero también encontramos al apóstol Pablo, al quien lo conocemos precisamente como apóstol. Y encontramos cartas donde precisamente atacan su apostolado. Y entonces él, en estas cartas, defiende su apostolado. ¿Por qué defiende su apostolado? Porque bajo estos requisitos, él no podría no ser considerado un apóstol. Pero el apóstol Pablo defiende su apostolado por haber sido llamado personalmente. Y defiende su apostolado en el hecho de que él está cumpliendo con haber sido enviado. Ahora, también encontramos hoy un problema. Y es el problema, como les digo, el puesto. Y no solamente el puesto, sino el mal uso del puesto. Así como hay quienes se llaman o se autodenominan apóstoles. Y tenemos que tener cuidado, porque si estos apóstoles usan mal el puesto, aprovechándose del puesto, aprovechándose de la autoridad, y digo que tenemos que tener cuidado, porque también el que ocupa el puesto del pastor puede hacer lo mismo. Entonces no señalemos, eso se llama apóstol. Bueno, nosotros también, los que tenemos el puesto de pastores, podríamos caer en lo mismo. Y miren, hermanos, que no necesitas llamarte apóstol para abusar del puesto. Hay iglesias, hermanos, donde en verdad, los llamados pastores en su puesto no pueden ni siquiera abrir la puerta, se las tienen que abrir. Y eso ya es un mal uso del puesto. Entonces tenemos que tener cuidado, porque a veces señalamos a otros que hacen cosas mal, pero nosotros mismos también podemos hacer cosas que están mal. Y podremos decir, nosotros sí tenemos la doctrina verdadera, nosotros sí tenemos la verdad. Pero ¿cómo usamos esa verdad? Si la usamos mal, no sirve de nada tener la verdad. O decir que uno tiene la verdad, si uno está usando mal la verdad. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con todo esto. El segundo don que encontramos aquí es el de profecía. Ese es otro don que causa, digamos, algunos problemas. El segundo don es parecido al caso del apóstol. No hay profetas hoy en el sentido de la palabra, ¿verdad? Como nosotros lo vemos antes. Por ejemplo, había dos cosas que los profetas eran conocidos. Una, porque predecían eventos futuros. Y la mayoría de los profetas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento eran consultados regularmente para saber qué es lo que Dios tenía para ellos en el futuro. Regularmente. Pero el don de profeta no se queda ahí. No es solamente alguien que dice cosas futuras o alguien que decía cosas futuras, sino también era alguien que recibía una revelación directa de Dios para ciertos casos. Y eso es lo que nosotros así lo encontramos en la Biblia. Para ciertos casos Dios enviaba al profeta, y a veces no solamente por cuestiones futuras, a veces para dar su mensaje inmediato. Entonces Dios les revelaba a estos hombres lo que Dios quería mencionarles, ¿verdad? Así que algunos dirían que es fácil ver la diferencia entre los profetas modernos y los del tiempo hoy. Algunos comparan a los profetas, incluso mis hermanos, con los predicadores. Algunos dicen, los profetas de nuestro tiempo son los que predican. Yo lo dudaría mucho. Personalmente yo lo dudaría mucho en ponerle a un predicador que sea un profeta. Primero, mis hermanos, porque yo creo que la palabra de Dios está completa. Aquí está, y yo lo digo de esta manera, en la Biblia no está todo lo que queremos saber. Porque algunos buscan ovnis y hasta encuentran los ovnis en la Biblia porque eso buscan. Y entonces arreglan toda la onda para decir, miren, Ezequiel habla de un ovni, ¿verdad? Porque así lo buscan y así lo arreglan. Pero yo digo, la Biblia no tiene todo lo que nosotros queremos saber. La Biblia tiene todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Porque incluso en Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que Dios no quiere que sepamos. Pero lo que Dios quiere que sepamos está aquí. Y vivimos en un país, mis hermanos, donde tenemos la libertad de abrir la palabra, de estudiar la palabra. Hermanos, yo he estado en eventos, y lo voy a decir con cuidado porque no es mi intención juzgar, pero he estado en eventos donde alguien dice, yo en estos momentos estoy recibiendo palabra del Señor. Y dicen lo que supuestamente en ese momento Dios les está hablando. En la mayoría de casos donde he estado, hermanos, lo que esa persona dice está aquí. Entonces yo digo, ¿qué necesidad habría? Esa es mi forma de ver las cosas. ¿Qué necesidad habría que Dios diga? Como no leen la Biblia, le voy a decir a este cuate que les diga lo que dice la Biblia. Más bien, creo que nuestra responsabilidad es leer la Biblia. Nuestra responsabilidad es leer la palabra. Y lo que Dios quiere que yo haga, aquí está. Por eso no creo que la profecía exista como nosotros lo estamos viendo aquí. En cuestiones futuras, aquí está lo que Dios quiere. La revelación de lo que Dios quiere específicamente para nosotros, aquí está. Ahora, lo que sí creo es que en otras circunstancias, en otro contexto, creo que Dios tiene el poder para hacerlo. Pensando, por ejemplo, en países donde la Biblia no existe, en países donde la Biblia no se puede abrir, por ejemplo. Yo creo que Dios puede usar hombres dándoles una revelación para dar a conocer o para darse a conocer. Y nosotros que estamos aquí, que tenemos la palabra completa, es nuestra obligación, hermanos, estudiarla. Es nuestra obligación saber la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, a través de la palabra. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque ya se los conté la vez pasada. Tuvimos el privilegio de ir a un país donde la Biblia no se abre, donde la religión principal es el Islam. Jesús es conocido como un personaje de la historia. de una historia. Ahí es donde yo creo que Dios puede. Ahora, y creo que no solamente necesitamos ir a otro país. Hay a veces otros lugares con otras circunstancias donde Dios puede obrar milagrosamente. Donde Dios puede mandar revelación de una manera especial. Pero todo eso, mis hermanos, no es nada más de que, como el pastor dijo que sí. No, tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver entonces con el contexto. Veamos el siguiente. El siguiente don es el evangelista. El ministerio de este don, en contraste con el don del misionero, no requiere necesariamente que el obrero sea enviado a diferentes naciones para ganar almas al Señor. En contraste con el don de profecía, no imparte ni juicio ni condenación, ¿verdad? Más bien concentra el mensaje precisamente en la gracia de Dios para otras personas. Pero este don no solo es un don, también es una responsabilidad de todos. Entonces nadie puede decir, ay hermano, ¿por qué no comparte el evangelio? Es que no tengo el don de evangelista. Pues aunque no lo tengas, es algo que nosotros tenemos como responsabilidad de estar compartiendo el evangelio. Y Pablo se lo dice, o Pablo lo menciona ahí en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5, le dice, haz la obra de evangelista. Es nuestro deber compartir el evangelio, es nuestro deber ser misioneros, porque tenemos esa misión, y es nuestro deber ser apóstoles porque somos enviados, en el sentido de esa palabra. ¿Me explico? Así es que tenemos esa responsabilidad. Tenemos que obedecerla y tenemos que cumplirla. Así es que realmente aquí, mis hermanos, todos somos evangelistas. Todos deberíamos ser evangelistas. Ahora, que hay personas que se les facilite más, que tienen una habilidad impresionante para explicar el evangelio de una manera especial, eso sí. Porque hay unos hermanos que con toda la intención están compartiendo el evangelio, pero dicen, a mí me cuesta. Pero la verdad es que hay otros que con facilidad. Hermanos, yo les comparto esto. Creo que yo soy una persona que a mí se me hace bien fácil. Creo que tengo este don. Se me hace bien fácil. Mire, yo puedo ahorita salir a la calle, que Dios me ha dado esa habilidad. Puedo salir acá y puedo empezar a platicar con quien sea que está ahí afuera. Y me imagino que algunos de ustedes tienen esa misma capacidad. Hay otros que no, ay, no saben cómo empezar, y se ponen nerviosos. Pero hay otros que tenemos la habilidad de salir y hacer plática inmediatamente. Y en esa misma habilidad, yo he podido compartir el evangelio con muchas personas, platicando de lo mismo que ella me está hablando, de lo mismo que estamos platicando. Yo puedo entrarle para poder compartirle el evangelio. Pero hay algunos que les cuesta. Hay algunos que les cuesta. Y la verdad, hay algunos a los que se nos facilita tremendamente. Y he llevado a personas a Cristo en la calle. He llevado a personas a Cristo de diferentes maneras. Yo les contaba que cuando yo estuve en el seminario hace años, todavía el tiempo era el tiempo de guerrilla, y nos llevaban a la base militar que estaba aquí por los aposentos. Ahí estaba la base militar y ahí nos llevaban. Y cada sábado nos entregaban un grupo de 20, 30, 40 soldados. Y yo me acuerdo cómo les compartía el evangelio. Yo me acuerdo cómo alzaban la mano con su mano derecha para aceptar a Cristo. Dios nos da esas habilidades, pero también no solo es una habilidad, sino realmente es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Tengas la habilidad o no la tengas, es una responsabilidad que todos nosotros tenemos que cumplir. Y la última en esta noche es el pastor. La palabra pastor tiene que ver con alguien que tiene la habilidad o está dotado por Dios para apacentar a los creyentes de la congregación. Es aquella persona que se interesa por el cuidado de los demás. Pero otra vez, hay dos cosas aquí. Uno, el pastor como puesto, pero también está el pastor como un don. Entonces, el puesto, pues es aquel que, nos, que tenemos nosotros aquí en la iglesia. Está el pastor Werner, está el pastor Ronnie y está el pastor Efraín. Tenemos ese título como puesto, ¿verdad? Y todos, la mayoría, nos llama pastor. No todos, a mí a veces me dicen Josué, ¿verdad? A veces me dicen de otra manera, pero a veces me dicen pastor. Porque es el puesto. Es el puesto que tenemos. Así lo manejamos regularmente aquí en la iglesia y en nuestro contexto. Pero no solamente existe el puesto, sino que también el pastor tiene que ver con una habilidad. Y estoy seguro que algunos de aquí que están sentados pueden tener esta habilidad sin tener el puesto. Son aquellas personas, mis hermanos, y yo conozco algunos que sin tener el puesto están viendo cada domingo, ay, no vino el hermano, ay, la hermana tampoco vino. Y el lunes ellos les están llamando, hermano, ¿cómo está? Mire que no pude ir, ay, y lo van a visitar. Y están con el cuidado y están tratando de ayudar, aconsejan también, dan consejos, dan apoyo. Esa es una persona que tiene la habilidad de pastorear, que tiene la habilidad de cuidar sin necesidad de tener el puesto. Pero por eso también se espera que el que tiene el puesto tenga esa habilidad. Y no solamente decir, ah, soy pastor. No, también tiene que tener ese interés porque la iglesia crezca. También tiene que tener ese interés por cuidar a las personas de la iglesia. Entonces, no solamente es el puesto, sino también es la habilidad. Hace años conocí a un hermano que en la iglesia ahí donde estábamos, mira, hermano, con un carácter muy buena onda. El hermano muy noble, muy amable. Tenía un defecto. Y el defecto era que siempre llegaba tarde. Uno le pedía, mira, hermano, ¿nos puede poner esa pantalla? Así como no, decía. Y era hábil para poner esa habilidad. Tenía la habilidad, tenía la herramienta, tenía todo. Hermano, vamos a necesitar esa pantalla mañana a las 8. Ahí estoy a las 11 de la mañana de un día anterior. Por ejemplo, si la necesitábamos el domingo, él decía, yo el sábado a las 11 ahí estoy. Daban las 11, daban las 12, daban la 1 de la tarde, daban las 3 de la tarde, daban las 5 de la tarde. Les digo esto porque a mí me pasó. Yo le llamaba, hermano, no surge para mañana. Sí, hermano, ya voy. Ya después llegaba el momento que no respondía. A las 11 de la noche me llamaba, Josué, ¿dónde estás? Es que ya vine a poner la pantalla. Ya iba yo. Y miren, lo hacía, trabajaba y platicaba. Pero el caso es que al otro día la pantalla estaba puesta. O sea, él terminaba a las 3 de la mañana, pero a las 8 que necesitamos la pantalla estaba puesta funcionando. Digamos, era su debilidad. Pues resulta que había un campo de la misma iglesia y un día este hermano visitó ese campo. Y le gustó. Y entonces empezó a asistir al campo. Y miren, cuando él empezó a asistir a ese campo, él empezó a ser querido por ese campo, por esa misioncita, él empezó a ser querido por él. Él le enseñó, porque era en el campo, un señor que sembraba manías, creo. Él le enseñó a manejar a él y a sus hijos. Y les dijo, ahí les dejo mi camionetilla, una vagoneta. Les dijo, ahí les dejo mi vagoneta, váyanmela pagando como puedan. Les dejó la vagoneta, les enseñó a trabajar, les enseñó a manejar. Y él seguía asistiendo ahí. Y saben, ahí era bien puntual. Si el servicio era a las 9, él estaba a las 8. Y entonces el otro pastor que estábamos en esta iglesia me decía, oye, ¿dónde está fulano de tal que no ha venido a la iglesia? Y yo le dije, fíjese que está en el campo allá. ¿Y qué está haciendo allá? Está trabajando, le dije. Y fíjate que allá es puntual. Le dije al otro pastor, fíjate que allá es puntual. Fíjate que allá enseñó a manejar al Señor. Fíjate que ahí les vendió su camionetita y se la están pagando. Los hermanos están contentísimos con él. Porque iba, los cuidaba, se preocupaba sin tener el puesto. ¿Y qué creen que me dijo este pastor? Él tiene que estar acá. ¿Quién lo envió? ¿De parte de quién fue? Yo le dije, déjalo allá, está trabajando, ven. Pues un domingo llegó este hermano y me sorprendió porque llegó, porque él regularmente iba a la misión. Pues el hermano lo había llamado y nos juntamos los tres. Y le dijo, ¿quién te envió allá? Y él dijo, nadie, hermano, solo fui y me gustó. Nadie te envió, así que el próximo domingo te quiero aquí, le dijo. ¿Saben dónde está ese hermano ahora? ¿Quién sabe? Pero es alguien que tenía el don, pero como no tenía el puesto, se le quitó. Entonces, hermanos, creo que así es con muchas otras habilidades. No necesitamos tener un puesto. Si tienes la habilidad, úsala. Y este hermano estaba usando este don, esta habilidad de pastor que tenía de cuidar estas ovejitas de esta misión. Lo estaba haciendo bien, estaba obteniendo fruto, la iglesia estaba siendo edificada, la iglesia estaba creciendo. Pero alguien le cortó las alas. Entonces, hermanos, creo que terminamos con este ejemplo de este hermano. Tienes la habilidad, úsala para crecer, úsala para que la iglesia se edifique, úsala bien, cumple. No necesitas un puesto. Simplemente nos toca cumplir la misión, nos toca compartir el evangelio, nos toca servir sin necesidad de que alguien nos diga que lo tenemos que hacer. Ahora, solo quiero terminar con esto. En algunas ocasiones, mis hermanos, se requiere orden. En algunas ocasiones sí se requiere orden. En algunas ocasiones sí se requiere permiso por la autoridad. Pero ahí es donde juntos se puede trabajar. Porque no es nada más, como el pastor dijo que puedo hacer lo que quiero. No, en algunas ocasiones el orden es necesario. En algunas ocasiones la autoridad sirve para respaldar el ministerio que alguien puede ejercer. Entonces tenemos que combinar las dos cosas también. Puede ser que tú tengas alguno de estos dones que hemos mencionado. No lo vas a saber si no lo pones en práctica. Entonces tienes que poner en práctica estas habilidades. Pero tenemos que recordar que tenemos que usar estas habilidades para que la iglesia crezca, se identifique. Pero también quiero recordar, hermanos, que estas habilidades, cualquiera que sea, tiene que ser usada también en santidad. ¿Recuerdan eso? Lo que dijimos en una clase. En una predicación, tiene que ser usada en santidad. Si queremos que Dios nos use, tenemos que estar bien. Si queremos que Dios nos use eficazmente, tenemos que estar bien con el Señor. Tenemos que estar buscando estar bien con el Señor. Porque no se trata nada más de hacer. Se trata de decir, voy a buscar la santidad, tengo que estar bien con el Señor para que esta habilidad que Él me ha dado pueda ser usada y con eficacia. Bueno, vamos a terminar aquí, hermanos. Uno, todos hemos sido enviados y tenemos que realizar el don de evangelismo. Así que no entiendo lo que está ahí. Todos hemos sido enviados, ¿verdad? Y tenemos que realizar el don de evangelismo. Así que todos tenemos que obedecer. No le hagan caso ahí un poquito a la redacción, creo que está un poco mal. Pero todos tenemos que obedecer. Si hemos sido enviados, tenemos que obedecer. Si tenemos nosotros que participar en evangelismo, tenemos que obedecer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así es que esta semana debes preocuparte por tus hermanos de la iglesia y cuidar de ellos. Probablemente tienes la habilidad y el don espiritual de pastorear a la gente. Entonces, hemos sido enviados, ¿verdad? Tenemos la revelación de Dios completa. Hagamos el ejercicio de evangelismo, que es nuestra responsabilidad. Y esta semana preocupémonos por cuidar a los demás. Tal vez, ahí me doy cuenta, yo tengo el don del pastor. No necesariamente con el puesto, pero tengo el don del pastor. Me gusta cuidar de los demás, me gusta llamar, me gusta aconsejar. Y entonces ahí tú puedes darte cuenta de si tienes este don o no y poder echarlo a andar. Porque no hay don, hermanos, no se pueden conocer los dones si nosotros no los ponemos en práctica. Si no pruebo qué es, entonces no me puedo dar cuenta realmente cuál es la habilidad que Dios me da a dar. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Yo sé, mi Dios, que tú has puesto aquí, a través del Espíritu Santo, has puesto diferentes habilidades y diferentes dones en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a descubrir, trabajando, qué es lo que tú me has dado para que yo pueda ser un instrumento de ayuda a la iglesia en su crecimiento, en su edificación, en su desarrollo. Enséñanos, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros. Si ya sabemos qué es, ayúdanos, Señor, a poder ejercerlo con eficacia. Ayúdanos a buscarte cada día, estar bien en nuestra vida, en nuestra relación contigo, para que estas habilidades que nos has dado, Señor, puedan ser utilizadas eficazmente. Que no haya ningún estorbo, sino más bien que busquemos estar bien contigo para que esta iglesia pueda crecer y pueda ser edificada cada día. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.